Bueno, seguimos, continuamos. Vamos a elegir también Diango para hablar de nuestra próxima entrevista de este día internacional, mundial, como queramos llamarlo, de la radio. Y para eso hemos elegido a una de las personas que les puedo asegurar que en San Fernando más sabe de esta casa, más sabe de esta radio, y no porque fuese, bueno, imagino que también algo tendrá que ver. La primera voz que salía por las ondas del 107.4 hace 36 años, hace una barbaridad. Emilio, en aquel entonces, vamos a ver, el pelo tuyo era rubito, ¿no?
Era más bien rojo.
Más buenas bien tarde. Colorado. Muy buenas tardes.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de... en este sitio que casi... Bueno, me siento como en casa.
Es tu casa, es tu casa. Lo fue también de tu hermano. Prácticamente de una familia que estuvo ahí en el principio y en el génesis de esta casa, de esta radio local. ¿Qué recuerdas de aquellos días previos y aquellos días ya cuando la radio empezaba a sonar y la gente no paraba de escucharla?
Pues bueno, recuerdo, vamos, tengo que decir que cada año os acordáis de mí, sobre todo en este Día Mundial de la Radio o el 23 de octubre, que es el primer día, el cuando se cumple el aniversario de Radio La Isla, ¿no? Y bueno, yo vengo encantado, ¿por qué no, no? He tenido ahora una pequeña breve etapa haciendo un programa de deporte que también me ha traído aquí con frecuencia.
Tú eres como el Guadiana, que sí. Viene así, nunca pierdes el contacto.
Es una suerte, Santi, porque nunca he vivido de la radio, eso también eso hay que decirlo. He colaborado también con Radio La Isla en multitud de ocasiones, muchos años, algunas veces con programas diarios, pero nunca me ha atado porque no ha sido mi profesión, la verdad.
No, si tu oficio.
Pero me ha encantado siempre la radio. Antes de estar en Radio La Isla, yo eso recuerdo.
La cadena SER de
recuerdo,
cuando...
Recuerdo que el año antes estuve en Radio Chiclana.
¿Sí?
Un año haciendo un programa semanal.
Sí, porque Radio Chiclana empezó
un año antes
que Radio La Isla.
Y claro, es que eso nació en Electrónica Coca realmente, y Tomás Gutiérrez Forero, que fueron los dos pioneros en este tema, y que le vendieron receptores a media provincia, ¿no? Hicieron una emisora de radio en cada pueblo. Y antes de eso, efectivamente, estuve en la cadena C, estuve de corresponsal aquí, en los 40 principales, primer equipo de 40 principales de Radio Cádiz. Antes estuve de corresponsal de Radio Juventud de Cádiz, corresponsal deportivo, cuando el San Fernando ascendió por primera vez a segunda B, aquel de equipo de Chicha.
Hombre, que jugó con el Valencia aquí y le ganó. Yo recuerdo ese partido
todavía.
El caso
es que entonces yo era corresponsal de Radio Juventud de Cádiz, ¿no? Y bueno, a mí la radio de todas maneras siempre me ha traído como cortinero, escuchándola. Siempre me ha encantado la radio, me sigue gustando. La malo es que la radio, pues, ahora no llega a los jóvenes. No.
Eso te iba a... yo realmente te he llamado porque tú eres una persona que conoce profundamente la radio en general y particularmente esta radio. Llevas toda la vida en estos medios de la comunicación, sobre todo de radio. ¿Qué es lo que la sociedad evoluciona? Los medios evolucionan, se incorporan medios, porque ahora con internet. Pero a mí esta tarde me ha llamado una amiga diciendo, Santi, mañana es el día 14, tal, ¿por qué no abres los teléfonos? Antes abrir los teléfonos era una verdadera locura. Ahora no es que... Ahora la gente le cuesta trabajo coger el teléfono y llamar. Todo en internet. En internet son TikTok 2 minutos o 1 minuto, no te pases de 70 caracteres porque ya no te dejo. Es todo esa pap, 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 pero no deja pozo. No, ahí no sé si esto va por ahí, si va por otro sitio.
A ver, yo pienso que la radio en España va atrasada muchos años, porque en Europa se está haciendo otro tipo de radio, en América se está haciendo otra radio. En América quizás, digamos, se ha estancado más en la radio tradicional que nosotros hemos conocido de cerca, la que estamos haciendo más o menos, pero con mucha elaboración, mucha buena edición, mucha dicción, aunque, bueno, con la forma que tienen ellos de hacerlo. En Europa la radio va por otro lado. La radio en Europa va primero por las nuevas modalidades. Ya de onda media no hablamos. Queda en España algo.
Sí, pero residual.
Perdió. Onda corta ya hace tiempo que se perdió casi todo. quedan en el mundo todavía onda corta, pero bueno. Y la FM, que es lo que tenemos aquí, que la verdad es que ya tenía que haber desaparecido, porque la tendencia es el DAZ y el DAZ Plus, que es lo último. Y lo que ocurre es que solamente en Madrid y en Barcelona, donde hay emisoras con DAZ y DAZ Plus, la mayoría piratas, y Radio Nacional de España, que es la que está intentando, bueno, no sé si está intentándolo, pero tiene los medios, ¿no?
Sí,
el resto, pero es que ni siquiera hemos pasado por un paso previo al DAB, que es la radio digital, o sea, como la TDT, pues la RDT, que no hemos pasado.
No lo hemos saltado.
Efectivamente, no, eso nadie se ha preocupado. Yo creo que, claro, esto es como todo, los grandes medios, las grandes corporaciones de la radio, de los medios de comunicación en general, pues no quieren invertir en esas cosas, y bueno, esto va saliendo. Se dice, no, es que ahora la tendencia es la radio online, ¿no? La radio hecha en internet, más barata, nos mantiene postes del pitorro, como decía nuestro amigo Luis Baena, el pitorro ahí arriba, que es el que manda las ondas al aire, sino que todo se hace online. Y sí, no te digo que no, pero lo que tú decías, los jóvenes en general quieren cosas que les lleguen de inmediato. Escuchar un programa de radio es una cosa muy larga.
Y no quieren esperar. No. A ver, mañana puedes, no, de aquí a mañana busco en un segundo y lo tengo.
Claro. Y de todas maneras te decía yo esto porque, vamos a ver, tampoco hay que saber en el tiempo en que vivimos, ¿no? Y esos éxitos de la radio de hace mucho tiempo, pues ya hay que dejar de dar. O sea, eso ya ocurrió, ahora es otra radio, hay que hacer otro tipo de radio. Lo que no ha perdido la radio, aunque no siempre se puede hacer por falta de personal, sobre todo, es la inmediatez,
claro,
que no tienen otros medios. La radio hoy día, con los medios que hay, lo único que hace falta es una persona que lleve el medio al sitio o que sea capaz de tener contacto y de tener la habilidad de saber lo que está ocurriendo. Yo recuerdo hace muchos años, Joaquín Durán, director de Radio Cádiz, sí, en su momento, nos decía a los jovencitos, él era un poquito más mayor que nosotros, tampoco que
fue. Sí, lo conozco, fue mi director en Canal Sur.
Efectivamente. Y mantenemos un poco de contacto a través de las redes sociales ahora, ¿no? Y me decía que en Sevilla, cuando algo ocurría, cualquier pamplina, un accidente, cualquier cosa, la gente llamaba a Radio Sevilla de inmediato. Aquí llaman a, o llamaban al Diario de Cádiz, ahora no creo, porque en el Diario de Cádiz tampoco habrá nadie que para coger el teléfono. O sea que, y eso es algo que aquí, en estos comienzos del año 86, cuando empezamos con Radio La Isla, sí se cumplía, pero claro, era una innovación tremenda el poder, claro, tener una emisora en San Fernando cuando estábamos rodeados de emisoras de grandes corporaciones, de la cadena SER, de la COPE, de Antena 3,
de todo.
Y Antena 3 fue más tarde. Pero bueno, el caso es que aquí, pues la radio fue una cosa importantísima y yo no sé, no tengo cifras, nunca tuve cifras de número de oyentes.
Pero tenía su parcela amplia, grande, vamos.
Seguro.
Se comía a veces a medios mucho más importantes.
Seguro, en la Bahía de Cádiz se señaló como una emisora local importante.
Fuerte.
Porque salía de la isla y llegaba a la Bahía de Cádiz, llega, ¿no? O sea, todavía la sintonía de Radio La Isla se coge. Yo he estado hoy en la zona de Rota, por ahí, y
sí,
la he sintonizado. O sea, que no es que sea nada nuevo, ¿no? Pero yo, en la radio actual, echo de menos eso, la inmediatez. Ahora, hacer un programa de radio requiere que vengamos al estudio, que nos llames por teléfono, pero tú no te enteras si ahora mismo está ocurriendo algo en la calle real o si ha habido un accidente. O sea, eso antiguamente sí lo teníamos. Inmediatamente la gente llamaba a Radio La Isla y nosotros.
Tu programa era precisamente eso.
Hasta ahora, de
¿y eso?
Hablar por no callar.
Hablar por no callar.
Y así me tuve 6 años. Me parece que tuve el programa de 6 a 9. Que era, yo me lo comía. Lo único que es verdad que yo tenía un controlista, ¿no? Es lo único que me libraba. Pero la producción y el sentarme aquí
todo
delante era para mí. Y los primeros meses sin teléfono, porque no había teléfono.
Claro.
Estuvimos rajando de la telefónica un montón de días hasta que por fin nos pusieron el teléfono fijo, por supuesto.
Y la gente llamaba.
Y la gente llamaba. Nosotros abríamos el micrófono, el teléfono, y era constante. O sea, había que estar atendiendo todas las llamadas. Hombre, siempre se han utilizado estrategias para que la gente picara, ¿no? O sea, se hacían algunas llamadas para enseñar cómo hacerlo.
Y a partir de ahí ya la gente, ya como todo la vida.
Hacíamos experimentos radiofónicos que nos permitía la posibilidad de hacerlo. estábamos cargaditos de publicidad, también hay que decirlo, y eso es importante. La radio tiene que vivir de la publicidad. Si no vive de la publicidad, es un medio subvencionado, es un medio agarrotado por las corporaciones locales, en este caso, que le impide crecer. Y vamos, nosotros, yo recuerdo algún experimento que hicimos en plena calle Real, entonces no había micrófono, esto lo he contado alguna vez ya, no había micrófono inalámbrico, naturalmente, entonces poníamos el coche, el mío, claro, porque la radio no tenía coche, con la unidad móvil, la poníamos, digamos, pegadita a la escalinata del ayuntamiento y poníamos un cable muy largo, que llegaba hasta la misma calle Real, en la Plaza Rey. Y poníamos un micrófono y decía, hable aquí, con un cartel, así que ponía, hable aquí, y identificado como Radio La Isla, ¿no? Y la gente se acercaba al micrófono y decía sus cosas. Había quien decía una pamplina, para variar.
Eso pasa así.
Pero había quien decía cosas, cosas que gustaban. Y nosotros nos interveníamos nada más que una voz en off. Es decir, yo no le decía a ese viandante lo que tenía que decir y no sabía dónde estábamos casi. Bueno, si seguía el cable, sí, pero vamos. Lo normal es que se sentaran, dijeran cosas. Alguno cantaba, alguno contaba una película. Y en algunas ocasiones había que decirle, a usted, favor, ya ha dicho usted bastante, ¿no? Y estuvimos en los eventos que se hacían del directo, yo echo en falta la inmediatez, los reportajes, los directos.
Pero por eso hay que apostar por la radio también.
Eso hace falta gente.
Claro.
Y la gente cobra. O sea, los profesionales como vosotros cobráis por este tema.
Tenemos la mala costumbre de comer todos los días.
Efectivamente, una cosa no se explica, ¿no? Yo hoy que he tenido oportunidad, naturalmente, bueno, como hago casi todos los días, pero hoy más, he estado escuchando la radio, he escuchado esa experiencia que han hecho Ángel Barceló, Herrera y Alsina, los tres juntos durante 20 minutos, tampoco que se hayan cocido mucho.
Pero bueno.
Han estado los tres hablando, que se llevan muy bien, naturalmente, por lo menos de cara a la galería, ¿no? Habrá que verlo. Pero claro, ellos hablan de una radio que no tiene nada que ver con las emisoras locales.
Claro.
Y las emisoras locales...
¿Qué hueco ocupamos ahí? Hoy en día, ¿eh? Hombre, hoy en
aquí
día.
Afortunadamente estáis vosotros y estáis ahí y Radio La Isla está presente y el informativo, para mí, que yo, tú sabes que me he autoproclamado defensor de los dientes de Radio La Isla.
Y ¿no? además con todo el derecho porque autoproclamado. Se escucha de todo.
Pero el hueco está, la información está, la información local está. Además, estos lujos de poderte hablar durante 20 minutos o media hora, eso no lo puede hacer un medio escrito. No. Y en televisión es más complicado. Claro, empieza a sentarte y no sé qué y venir con camisa nueva, porque si no.
Es otra cosa.
¿Eh? Y los podcasts han venido a darte una salida a ti como radiofonista, por lo menos tienes la posibilidad de que si un día te falla una empresa, tú en cualquier plataforma puedes hacer podcast de cosas que a ti, desde recitar poesía. Esta mañana escuchaba yo precisamente la traducción de una emisora en Ucrania, de que, bueno, se habían limitado a buscar actores ucranianos que recitaran poesía de un poeta Shechenko, me parece que se llama.
Ucraniano.
Es un apellido muy normal allí. Yo Shechenko, pero no me acuerdo realmente el nombre.
Cualquier otro.
Eso es. Y eso les ha ayudado a vivir, le está ayudando a vivir, porque las condiciones en las que está viviendo el pueblo ucraniano son horrorosas.
A ellos les llega mucho más, es mucho más cómodo, mucho más fácil una radio que una televisión, que sería que
no, sin duda.
Más complicado.
Sin duda, y además dentro de un refugio, de cualquier sitio, claro, están escuchando la radio en los pueblos pequeñitos, pues tal. Yo creo que la radio, afortunadamente aquí no tenemos que vivir experiencias de ese tipo, pero la tendencia de la radio efectivamente va a ir por los podcasts, efectivamente. Hombre, todavía hay emisoras como esta, donde el podcast consiste en la grabación del programa completo. Bueno, pues eso habrá que dividirlo en trocitos y poner la entrevista de Emilio no hace falta, pero la anterior a lo mejor es bueno que tenga su espacio solo, ¿no? Y yo escuchaba esta mañana, me parece que fue o no sé cuándo, la entrevista que le hacía Paco López a Miguel Ángel López,
sí,
con el tema de la heredad de Fadrique, ¿no?
Sí.
Esos programas hay que mantenerlo, hay que tenerlo y que hay que guardarlo y ponerlo ahí a disposición de la gente que pueda escuchar. Yo muchos de los programas de Radio La Isla, como es lógico, y de otras emisoras los escucho a través de los podcasts, porque si no,
claro,
sería imposible, ¿no? Un picadito de la radio como yo no puede abarcar tanto. Y es verdad que la radio online te da la facilidad de escuchar emisoras de radio de cualquier parte del mundo. Por eso hablaba lo de la radio americana,
claro,
y la radio europea, ¿no?
Claro.
La radio más insignificante tiene su página web y, por consiguiente, está accesible para a través de un ordenador, a través de un teléfono móvil. Y esa, yo creo que lo que no puede perder la radio, independientemente de que, sí, en otros tiempos hacían radionovelas, radioficción, ese tipo de cosas, que eso a lo mejor ya está pasado. Pero los programas que mantienen el interés por la radio. Pueden ser programas de esos que emiten de madrugada, porque durante el día se lo come todo el
información.
El que Feijóo ha dicho esto, Sánchez ha dicho lo contrario. Entonces, esos programas son, por ponerte un ejemplo, una hora un libro de radio, de la cadena SER, de la cadena SER. O gente que lucha por mantener la radio a un nivel digno. Gorka Zumeta, por ejemplo, un hombre que mantiene su página web y sus cosas, luchando por defender la radio, que debe existir. Y que debe existir con mucha calidad. Ya no vale escuchar la radio de cualquier manera. Antiguamente escuchábamos radio que estaban hechas de cualquier manera. Ahora, pues, eso, a través de la tecnología, pues se mantienen ciertos niveles de calidad, cosa que hace unos años era impensable. Hacer una conexión en la calle era una odisea, a través de las unidades móviles, UHF y cosas de esas. Y no era posible.
Eran todos inventos, al final.
¿Sabes que las primeras unidades móviles, entre comillas, de Radio La Isla en la Semana Santa del 87, fueron un grupo de radioaficionados de la isla que iban con nosotros con un walkie
y
ahí conectábamos con la emisora central, donde había una receptora de 27, de la banda 27, ¿no?
Hay muchos nombres que hicieron nacer a la radio en general en este país. Uno de ellos, por ponerte un ejemplo, se me ocurre Bobby de Grané, por ejemplo.
Era chileno, pero vino a España.
Exactamente. ¿Tendrían hueco en la radio que se hace hoy?
Yo creo que ellos hubieran sabido evolucionar. Es decir,
la radio de concurso
de decir de qué color era el caballo blanco de Santiago, y que te voy a dar pistas, eso ha ocurrido en esta casa, todo el que reconocerlo, ¿no? Eso ya sería duro de escuchar, muy, muy duro, pero aunque se está haciendo, en algunos sitios se está haciendo, ¿no? Pero los nombres de la radio que han marcado, efectivamente, pasan por Baudet Glané, por el Loco de la Colina. Hoy hemos escuchado el programa de Jesús Hueto hablando del Loco, poniendo la voz del Loco de la Colina. Para nosotros, aquellos que nos iniciamos en esto, escuchar este tipo de personas, este tipo de programas, era
El Perro Verde, El Loco de la Colina, por las noches.
Eso era...
A mí no me lo dejaba escuchar mi madre, y yo lo ponía bajito y lo escuchaba.
Pues para nosotros eso era algo maravilloso. O sea, las emisoras, y las radios piratas, en FM, incluso Radio 3, ¿no? Porque yo recuerdo a este hombre que está ahora en La Sexta, de Ferrera.
Sí.
Pues yo recuerdo a este hombre haciendo experimentos, entre comillas, radiofónicos en Radio 3.
Claro.
Y luego lo pasaron a Radio 1. A Radio Nacional de España. Recuerdo una vez hablando desde un túnel del metro, pero dentro del túnel, no en la estación. Cosas por el estilo, a ver qué se sentía allí. Esos experimentos, entre comillas, de sonidos, ruidos, música, esa combinación que te permite hacer cualquier otra cosa mientras que escuchas la radio, eso nada más que lo tiene la radio, vale la palabra redundante.
Imaginación. Emilio, yo creo que la sociedad de hoy en día se nos da todo. El otro día escribía yo en internet, en las redes, algo por el estilo. Se nos da todo casi deglutido, como un pajarito que va a dar de comer a los pollitos, exactamente igual. Todo hecho. No se nos da siquiera la posibilidad de pensar, la posibilidad de posicionarnos. No. Todo tan hecho que no sé si alguno de estos métodos antiguos serían recuperables para volver un poco a darnos esa libertad que todos necesitamos.
Para ti y para mí, seguro que sí. Para los jóvenes, hombre, es bueno, es interesante. Mira, saber que, por ejemplo, hay un colegio, no recuerdo de aquí o dónde es, donde los niños están con un programa, un experimento, de alguna manera.
Claro.
Una experiencia de podcast. Están grabando podcast y es uno de los pocos proyectos de innovación pedagógica que están por ahí. Hay colegios que están trabajando sobre los medios de comunicación y se fijan en la radio. El problema está en que luego no hay continuidad, no hay programas de jóvenes.
Ya.
Porque los jóvenes tampoco se quieren comprometer. Hacer un programa de radio requiere... Aquí hubo mucha gente joven que está... Bueno, acuerdo, yo incluso era joven. Yo era joven.
Éramos.
Yo era joven. De hecho, mira, en Radio Cádiz, cuando empezamos en Radio Cádiz, nosotros éramos el grupo joven de Radio Cádiz. Estamos hablando de, yo qué sé, los años 70.
Finales 60 de los 70.
Tantos, 70, ¿eh?
La década de los 70.
De los 70, los 70 más bien. Estaba el señor Ceballos de director. Ceballos fue uno de los fundadores de Radio Cádiz. Y Aurelio de la Viesca era el jefe de programas en su última etapa. Carmen Colla, Adela Roja, Manolo Garaví, ¿cómo es? No me acuerdo. Bueno. El hermano del corista este famoso, que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, Manolo Garaboa. La voz aquella de Transmite Radio Cádiz. Me estoy metiendo mucho con Radio Cádiz. Pero bueno, es donde eché los dientes, la verdad.
Claro, claro.
Y esa radio, hombre, ya te digo que a lo mejor ya ahora costaría tragársela, pero la inmediatez, los reportajes, los directos, el deporte que en esta casa se cultiva poco, todo hay que decirlo,
pero se ha cultivado muchísimo,
porque el deporte da todavía de sí. Todavía la gente joven incluso escuchan la radio, para criticarlo o para hacer lo que sea, pero escuchan la radio. Incluso hay quien ve la tele, el partido correspondiente en la tele, y pone la radio con el cambio al audio. La tele te ofrece la posibilidad incluso de poner el audio de la emisora que tú quieres. Entonces, eso quiere decir que algo hay que no tiene otros medios. Y ese algo es lo que hay que promocionar, mantener y tratar de que se continúe, evolucionando, por supuesto.
Mira, la gente, ya que no somos tan jóvenes, hemos evolucionado.
Yo soy joven con experiencia, perdona.
Hemos evolucionado, nos hemos adaptado. Pero ¿por qué no se pueden adaptar los jóvenes a este tipo de plataformas? Habría que facilitar de alguna manera que los jóvenes se volviesen a enganchar a la radio. ¿Cómo? No lo sé. Desde receptores pequeños, desde, no tengo ni la menor idea.
Lo que hablabas hace un momento, de que esto hace falta invertir. La inversión consiste en estar en esos eventos donde están los jóvenes, que estuviera la radio. Que la radio estuviera en los eventos que donde están los jóvenes. Hay que buscar a los jóvenes. No van a venir aquí, y menos aquí, al Polígono Industrial de Fadrica, a echar un rato con nosotros. Van a venir, algunos vienen de vez en cuando, no digo que no. Pero hay que ir a buscarlos. Para eso tiene la radio tiene que estar presente en esos sitios. Si no está presente en esos sitios, pues la radio no la conoce. Aseguro que hay gente en la isla ahora mismo, que además hay mucha gente que no son de San Fernando, que no tienen ni idea de que existe Radio La Isla.
No, estoy convencido.
Ahora, leyendo hace un rato a Antonio Atienza, que fue uno de los que empezaron en Lebrija.
Exactamente, en Radio Lebrija.
Radio Lebrija. Pues decía yo eso. Digo, bueno, en la isla seguro hay gente. ¿Cuántas veces has visto tú publicado algo? Voy a atacar directamente a la empresa. No tengo nada que perder. En la información de San Fernando, algo sobre Radio La Isla. Pues la última vez me parece que ya estaba todavía por aquí, por esta casa.
Claro.
No se habla de Radio La Isla, dentro, ni los programas de Radio La Isla.
Es que desde dentro también.
El último reportaje que puso Antonio Atienza en el Información San Fernando fue cuando iniciamos aquello de la bola de la una del mediodía.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Hay gente relacionada con los medios de comunicación. Hace poco tiempo hablaba yo, a través del WhatsApp, con Manolo Muñoz Fossati, que se ha jubilado recientemente en el Diario de Cádiz, que sigue escribiendo en el Diario de Cádiz, columna, y no tenía ni idea de que eso existía en Radio La Isla. Le mandé el audio correspondiente.
Claro.
Esa fue la última vez que publicó algo, me parece, en la Información San Fernando sobre Radio La Isla. Radio La Isla no existe para muchos sectores de San Fernando.
Y hablamos también del ayuntamiento. Bien, vamos a ver, está claro que esto es una cosa privada, pero estamos en una ciudad, estamos y somos la única emisora local de radio. No hay más que hubo en su momento, ahora no hay más. De una u otra manera, ¿no sería más fácil andar el camino a medias o compartir los gastos del camino a medias? Porque a fin de cuentas nos beneficiamos todos. No lo sé.
O sea, que para mí es un misterio los objetivos de esta empresa, a la que no pertenezco, por supuesto. Si no, no lo diría, porque tú a lo mejor te sientes comprometido, pero yo no tengo ningún compromiso. Me has dado la oportunidad de ponerme delante de este micrófono y lo tengo que decir. Yo no sé exactamente lo que pretende Radio La Isla, manteniendo a Radio La Isla en activo. Y desde luego el ayuntamiento, que además la frecuencia, que yo sepa, municipal, a lo mejor se lo ha cambiado, es una frecuencia municipal, pues tampoco sé que no le verán utilidad. A lo mejor querrán la radio en color, como yo critiqué en su momento a esta casa, cuando empezaron a emitirse los programas de radio en directo a través de las redes sociales. Bueno, eso un ratito está bien. Que se grabe, que haya una imagen de quien está haciendo el programa, no me parece mal, porque por eso, porque hay que acercarse a las redes sociales donde están los jóvenes.
A los nuevos.
Pero vamos, que los jóvenes no están en Facebook, ¿eh? Los jóvenes están en Instagram, no están en TikTok. Claro, ya, no están. Ya hemos perdido el carro del Facebook, ya no.
Estoy yo.
En Twitter no hay jóvenes. En Facebook estamos tú y yo. Y en Instagram es donde están ellos. Y si acaso en el TikTok, que ahora realmente lo estamos descubriendo. Incluso la publicidad está descubriendo ahora, empezando a descubrir que el TikTok puede ser una mina. Y en el Instagram, por supuesto. Pero es que en el Instagram cualquier evento se está transmitiendo en directo, se está transmitiendo entre comillas, sí, es decir, claro, por cualquier usuario que lo hace. Pero si no vamos por esa línea, esto se perderá. Esta casa, porque sabemos que es muy, tiene una idiosincrasia especial, pero no llamamos la atención, o sea, la radio no llama la atención ahora del colectivo general, la radio en general, hablando de Radio La Isla, Radio La Isla también es parte de ello, es una emisora más, pero yo te digo que para mí es un misterio los oyentes que ha tenido o tiene actualmente Radio La Isla, no aparece en ningún lado, claro, y pero vamos, supongo que la empresa sabrá a qué atenerse, y ese futuro inmediato de la radio tiene que pasar forzosamente por la producción de podcast, porque es lo que hay, podcast individualizado, me refiero individualizado a cada uno de los reportajes, de los programas, de las cosas, y bueno, los directos y los reportajes, es más bonito ver un reportaje. Hoy esta mañana ha estado, no sé qué emisor, la verdad, no recuerdo, en la residencia de la Cruz Roja, hablando de la radio, hablando a la gente que está allí, bueno, no sé si esta mañana, a lo mejor lo han hecho antes, un reportaje del periquito que está allí escuchando el transistor. Sí. Ellos hablan de transistores todavía, porque son personas mayores. ¿Y cómo fue esto? Hablaba una persona de Barbate que decía que su madre escuchaba o llamaba a la radio para saber por dónde venía el barco de su padre, ¿no? Los barcos de pesca. Otro que, bueno, que escuchaba las radionovelas, como es lógico. Bueno, pues ese tipo de reportaje, de acercarte donde está la información que tiene su interés, un reportaje es la esencia de la radio, desde mi punto de vista. Esta es la radio que a mí me gusta.
Sí.
La combinación de ruido ambiente, de la voz y de la música que embellece un poquito la cosa, es la radio que a mí me gusta, y esa radio la echo de menos en muchas emisoras, no solamente en Radio La Isla.
Oye, fíjate, yo creo que pocas plataformas, pocos medios nos pueden dar 27 minutos, que es lo que estamos hablando, así tranquilamente y sin nada más que nos lo impida. Tenemos ya que terminar. Mira, ahora vamos a hablar de los amores del 14 de febrero. ¡Ajú! No nos queda nada.
Otro invento de Corte Inglés, creo.
¿Qué gana tengo de que llegue el 15? Bueno, el 15 es mi cumpleaños. Vaya tela de mes de febrero.
Sí. La van a dar toda junta.
Que yo quiero dejar una imagen para poner el punto y final. Imagino que tú tendrás la tuya y que todos tendremos la nuestra en relación al mundo de las radios. Mi imagen. Mi amor a las radios comienza cuando yo de muy pequeñito veo todos los días a mi abuelo con su transistor, que todavía lo conservo, el transistor, como tú has dicho, que es esa palabra.
Un sanio seguramente, la funda de cuero, falso, era cartón realmente.
Es la funda, pero ahí está, lo conservo muy bien y todavía funciona. Y verlo a él sentado en la mesita del patio, escuchando su radio y luego poniéndolo un poquito más fuerte, para escuchar el número de los ciegos.
Claro, ¿vale? A 9 de la noche.
Exactamente.
Y el parte,
El parte. Fíjate. Eso fue lo que a mí me enganchó y a otra mucha gente también. No perdamos la magia de las radios.
Hombre, ahora hay que enganchar por otras cosas. Ya. Hay que enganchar por otras cosas, y eso que yo te he dicho. A lo mejor he hecho yo un batiburrillo hay que hacer, pero hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí porque es lo que están haciendo en otro sitio. Vamos a aprender. Hay que no olvidar de dónde venimos, efectivamente, pero saber a dónde vamos. Y hemos perdido el rumbo. La radio en España ha perdido el rumbo. Todo no es Ángel Barceló, Alsina y Herrera. Eso es otra radio. Eso es distinta. Las desconexiones de esa emisora central con las emisoras locales es lo que priva la radio. Y desde luego estar presente en los eventos que ocurren en las ciudades, entre otras, la isla San Fernando.
Emilio Hurtado, muchas gracias.
Y Egea por mamá.
Por estar aquí. Y Egea, muchas gracias por estar aquí y por hablar de la radio, que es lo que nos gusta.
Bueno, pues nos veremos seguramente en octubre.
Pues no sé, seguramente, pero siempre es bueno, ¿no?
Hombre, no,
espero
no
que
importa,
antes. Espero
no
que antes.
Cada vez que quieras.
Un abrazo.
Gracias.